Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Este podcast te ofrece las más variadas experiencias sobre acciones y estrategias no violentas en las Américas. Recuerda buscarnos en las redes sociales como Acción No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos. A finales del siglo XX, en Colombia, el conflicto armado interno continuaba golpeando la vida social. En ese entonces, con el ánimo de encontrar salidas, se impulsó un movimiento por la paz. Mauricio García Durán es un investigador renombrado en temas de paz en Colombia. Ahora dirige el doctorado en Estudios para la Paz, un programa conjunto entre la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle en Cali. Mauricio es nuestro invitado en esta oportunidad. Mauricio, gracias por estar en este espacio. Comencemos, por favor, por dar un contexto sobre el movimiento por la paz en Colombia.
No, con gusto. El movimiento por la paz es un constructo teórico, por decirlo de alguna manera, que permite captar dinámicas de movilización, de amplia movilización social en favor de la paz. Y que permite ver cuál ha sido el repertorio de acciones que una sociedad y sobre todo sectores sociales han desarrollado a lo largo de un determinado periodo. Eso es por lo menos la realidad del caso colombiano y que ha sido comparado con movilizaciones en otras partes del mundo. Miren, un movimiento por la paz, según los estudiosos de los movimientos sociales, se da cuando se combinan tres grandes categorías. Una respuesta a las oportunidades políticas que plantea un contexto de conflicto y violencia y eventualmente procesos de paz. Una estructura organizativa que sirve de soporte, de apoyo, de respaldo a la movilización, y un discurso por la paz que logra ponerle marco a las dinámicas de organización y de movilización en la sociedad. Cuando estos tres factores se dan y se combinan, uno puede estar diciendo que puede observar un movimiento por la paz, que puede mirar la existencia de un movimiento por la paz. Y yo creo que eso fue lo que se dio en Colombia a finales de los años 90. Y a partir de ese momento se ha mantenido una amplia movilización por la paz, que incluso ha crecido con una diversidad de expresiones y de acciones, que es lo que ha permitido que uno pueda sostener que en Colombia ha habido un movimiento por la paz. Este movimiento por la paz, ¿qué es lo que hace? Básicamente ha desplegado cinco grandes estrategias. Una estrategia de educación o de educar, y este ha sido muy importante en el trabajo por la paz y en la movilización por la paz, cómo educar a la gente para que apoye las dinámicas de paz. En segundo lugar, una organización en torno a la paz y cómo se consolidan procesos organizativos y organizaciones en favor de la paz, organizaciones sociales que apoyan dinámicas de paz. Un tercer elemento es hacer política. Es cuando las organizaciones sociales comienzan a realizar acciones políticas que tienen que ver con con hechos como la diálogos, procesos de concertación, de interacción, que tienen que ver con procesos de incidencia política, o sea, de cómo se incide en, en el Estado y en las políticas públicas y en la dinámica social. En cuarto lugar, que protesta, o sea, hay una acción de protestar vinculado sobre todo con los temas de violencia. Y por último, hay una estrategia de resistir, o sea, de resistencia civil frente a la violencia. Entonces, estas cinco estrategias se combinan de manera diversa. Todas son estrategias que tienen una tendencia a ser poco contenciosas o poco confrontacionales con la sociedad y con el Estado, aunque algunas logran en un momento dado tener un nivel de protesta mucho más fuerte e incluso logran a veces tener llegar a algunas expresiones de violencia. Pero eso realmente es muy, muy limitado. O sea, uno puede decir que las expresiones y las estrategias del Movimiento por la Paz en general son pacíficas. ¿Cuáles son los actores que participan en esta dinámica? Mire, la mayoría de actores son actores civiles. Es decir, estamos hablando que la gran mayoría, actores civiles, es decir, de las organizaciones sociales, sectores de mujeres, de campesinos, de indígenas, etcétera, y todas las obreros, jóvenes que se configuran. Después están algunas organizaciones que se configuran en torno a la paz o a la violencia, organizaciones de paz, organizaciones de víctimas, organizaciones de personas desplazadas, por ejemplo. Y está todo el ámbito educativo, simbólico y religioso que ha jugado un papel importante en la dinámica de la movilización. Y finalmente, uno tiene ahí el sector de privado, de empresas y empresarios que juegan y entran a jugar un papel a ese nivel. A ese bloque fuerte de sociedad civil se le suma pues acciones desde el Estado, que también se da, o acciones desde la comunidad internacional, o acciones desde incluso desde los actores armados. Hay algunas acciones en el contexto, cuando la dinámica de la movilización por la paz creció de una manera muy fuerte, muchos de los actores, incluso armados, sugirieron acciones por la paz. Es algo paradójico, pero fue algo que se dio. Son acciones muy puntuales y no son muy numerosas, pero se dieron. Entonces, todo este conjunto de cosas que te he descrito es lo que configura y permite decir que hay un movimiento por la paz. Mira, entre el año 78 y el año 2022 hubo en Colombia, pudimos nosotros registrar en una base de datos que tenemos para ello, 5.000, un poco más de 5.000 acciones colectivas por la paz. De esas acciones colectivas por la paz, el 33% se da en el periodo entre el 78 y el 2002, y el resto, o sea, el 66% se da entre el 2003 y el 2022. ¿Eso qué significa? Significa que en Colombia se dio un fortalecimiento de las acciones colectivas por la paz en los últimos años. O sea, aquí hubo una dinámica de movilización más densa puede que no más numerosa en número de participantes, pero sí una dinámica mucho más densa y activa de la sociedad colombiana en favor de la paz.
Como nos estabas explicando, Mauricio, el Movimiento por la Paz surgió a finales de la década del 90 del siglo pasado. ¿Qué condiciones sociales y políticas hubo para que emergiera un movimiento de este tipo?
Bueno, emergió, es clarísimo, emergió en un contexto de incremento de la violencia. Los niveles de la violencia se dispararon en el país de forma considerable. Y en ese contexto es que surge el Movimiento por la Paz. Ahora, siempre el Movimiento por la Paz estuvo al ritmo o acompañando ciertos procesos de negociación con actores armados, particularmente con la guerrilla. Y eso va a ser un factor determinante. El último proceso entre el 2012 y 2016, que fue la negociación con las FARC, ese proceso, digamos, estimuló de manera importante acciones en favor de la paz. Pero el proceso que se dio, algunos que se dieron en los años 90, después el proceso en el Caguán, que fue un proceso fallido entre 1998 y 2002, estuvo relacionado con esto, pero claro, el fracaso de ese proyecto va a ser un golpe muy fuerte para la movilización por la paz y va a incrementar la dinámica de violencia y de participación de actores armados. Entonces, digamos, tenemos esa tensión y esa dinámica diversa, pero ciertamente uno puede decir que fue que el movimiento surge como una respuesta a los niveles de violencia y como una forma de aprovechar las ventanas de oportunidad que se abren con la movilización, con los acuerdos de paz, con los procesos de negociación, que le abre posibilidades a las organizaciones de paz y organizaciones sociales y que está relacionado con ese incremento de las acciones colectivas por la paz.
Justamente, Mauricio, sobre las acciones colectivas, ¿qué estrategias y tipos de acciones no violentas se desplegaron?
Mira, hay una variedad muy, muy, muy grande. O sea, te voy a enumerar a nivel de educación. ¿Qué se dio? Se dieron, por ejemplo, encuentros, foros o seminarios, campañas o acciones educativas, actos culturales y deportivos, celebraciones o actos religiosos, premios, homenajes o inauguraciones de contextos. A nivel de organización, básicamente fue esfuerzos de organización, articulación y coordinación. A nivel de actuar políticamente, te mencionaba que había como tres niveles. Uno, acciones relacionadas con la implementación de un acuerdo de paz, como acciones de DDR, acciones de desminado, acciones de memoria, verdad, justicia y reparación, acciones de construcción de paz, reconciliación y perdón. A nivel de las acciones de diálogos, incidencia y concertación, están comunicados colectivos, llamamientos y denuncias, diálogos, negociaciones y mediaciones, incidencia social y política y procesos de concertación ciudadana. A nivel de las acciones electorales, dentro de este actuar político, se da la participación electoral, básicamente que fueron en las consultas populares a nivel local y en los mandatos por la paz que se dieron en el país. A nivel de la estrategia de protestar, tenemos que se dan las marchas y concentraciones, los paros y huelgas y las tomas y bloqueos. Y a nivel de resistir, tenemos básicamente las acciones de resistencia civil, las declaraciones de zonas de paz o comunidades de paz y los retornos de población desplazada. Esas acciones colectivas que se dieron en este contexto.
Una de las acciones que mencionaste se refiere a las consultas populares. ¿Podrías, Mauricio, contarnos sobre el mandato ciudadano por la paz y qué impactos tuvo esto?
Sí, claro. Mira, ¿qué se da en ese incremento de la violencia? Se planteó entre el año 96 y año 97 la necesidad de que la población se expresara en un mandato por la paz. O sea, que la población expresara su rechazo a la violencia y como el llamado a un esfuerzo permanente y constructivo de construcción de paz. Y ahí es que aparece, hubo un primer mandato que fue el mandato de los niños y las niñas por la paz en el año 96, que fue un mandato, digamos, una primera como prueba. A partir del resultado positivo y de la amplia participación que hubo promovido tanto por organizaciones locales, pero también con la participación de Naciones Unidas, sobre todo de UNICEF, se consolida este mandato y se hace la convocatoria en el año de 97 para un mandato ciudadano por la paz. Y este mandato se hace previa a las elecciones del año 98 y hay un apoyo masivo y el mandato era un mandato de que se negociara la paz. Hubo 10 millones de votos de apoyo al mandato por la paz, que fue un apoyo realmente masivo, uno de los apoyos más amplios. Y eso llevó a que se legitimara la posibilidad de arrancar un proceso de paz en el país. Y ahí es cuando comienza el proceso de paz en el año 98 con Misael Pastrana, lo que se llamó el proceso de paz del Caguán, que fue un proceso que tuvo limitaciones, pero que Pastrana va a invocar el mandato ciudadano para arrancar esta negociación. Entonces uno puede decir que las negociaciones por la paz ayudaron a mover el mandato por la paz. O sea, las negociaciones fueron promovidas, fueron ayudadas, fueron incentivadas por el mandato por la paz. Y esa negociación, digamos, como que le dio legitimidad al mandato a las negociaciones que se comenzaron en el Caguán. Pero también el Caguán, lastimosamente, al convertirse en una lógica de guerra y paz, donde se alcanzaron los mayores niveles de violencia mientras se trataba de negociar, eso llevó a que el país perdiera la confianza en algunos de los procesos de paz. Y al final de todo ese proceso, en el 2002, va a apoyar una salida fuerte al tema de la violencia. Y es cuando se elige a Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República. Y digamos que ahí fue, uno podría decir que pasamos de un mandato por la paz a un mandato por la guerra, o un mandato de hacer presión y fuerza para una solución militar del conflicto. Entonces, digamos, fue muy importante el mandato, pero con esta ambigüedad en la forma como se implementó. O sea, la sociedad logró incidir para que se avanzara hacia una negociación, pero eso no permitió que se lograra, resolver el tema de una adecuada negociación con participación de todos los actores. Y entonces, entre el año 98 y el 2002, los niveles de violencia subieron a los mayores niveles históricos en el país. Y entonces esa combinación de proceso de paz y violencia reventó. O sea, no permitió que se pudiera avanzar.
Y en este escenario actual de posacuerdo de paz en Colombia, ¿se han presentado nuevos mandatos por la paz? ¿O en todo caso, qué otras acciones no violentas sobresalen en el país?
A ver, yo creo que ahí hay un hecho que, que ha sido no, propiamente mandatos como ese. El único uno podría mencionar es el referéndum del acuerdo de paz en el 2016, que fue un referendo, formalmente ganó el no, pero fue un referendo demasiado parejo, o sea, y con una campaña que fue muy, 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 muy confusa, muy enredada, pero bueno, ese fue, ahí hubo, digamos, que un empate. Lo que se vio ahí es que la sociedad colombiana estaba polarizada y que se volvía difícil avanzar en esa dirección. Lo que es muy importante en ese tiempo es que se consolidan dinámicas de participación social en favor de la paz, que van a tener un impacto significativo incluso en los discursos por la paz. Por una parte están las experiencias de resistencia civil y de zonas de paz, que fue una estrategia de las organizaciones y grupos ubicados en zonas de conflicto para resistir a los actores armados y para avanzar en esa dirección, de hacer frente a la violencia sin tener que desplazarse. Ha habido experiencias muy interesantes, algunas de las experiencias como las comunidades de paz. Hay un ejemplo como es la comunidad de paz de San José de Apartadó, pero hubo otras comunidades de paz, otros municipios de paz, otras zonas de paz, y eso marcó de alguna manera una forma de hacer presencia y de tomar distancia de los actores armados. O sea, la población civil, en últimas, lo que afirmó es: no estamos ni con el uno ni con el otro. O sea, no somos cómplices de ninguno de los dos actores. Y reivindicando como una capacidad de poder responder al contexto. Entonces, ese fue, digamos, algo muy importante y algo que marcó esta dinámica. Pero yo resaltaría también la dinámica del proceso que han vivido actores como las mujeres y los indígenas. Sobre los indígenas, ustedes ya tuvieron un podcast, pero lo que confirma es eso, o sea, los indígenas se van a oponer a la dinámica de violencia y de los actores armados porque sienten que los actores armados no respetan su territorio y no respetan su autonomía como comunidades indígenas. Y eso los lleva a cuestionar la validez y vigencia de la lucha armada y del recurso a la violencia. Pero algo semejante, y en algunos casos aún más dramático, fue el caso de las mujeres. O sea, las mujeres se enfrentan a esa realidad y son las mujeres las que van a cuestionar más radicalmente que ninguno de los actores armados, incluso la fuerza pública, son legítimos como representantes de la sociedad. ¿Por qué? Van a cuestionar. Yo recuerdo mucho en una entrevista con mujeres en la zona de Urabá, me decían: mira, ¿cuál es la diferencia? Aquí vinieron los paramilitares y nos violaron. Vinieron los militares y nos violaron. Vino la guerrilla y nos violó. ¿Qué nos diferencia a los tres? Desde nuestro punto de vista, nada. Y eso las llevó a cuestionar radicalmente el tema del recurso a la violencia. Yo creo que eso fue muy valioso y fue muy importante, porque ese va a ser un giro que va a darse en el movimiento por la paz. Paradójicamente, en organizaciones sociales sindicales o en organizaciones de derechos humanos, incluso en organizaciones de paz surgidas desde la izquierda, había un reparo a condenar el recurso a la violencia. Se consideraba de alguna manera que había una legitimidad de la lucha armada y por tanto que eran los actores armados los que nos iban a traer la paz, y que en la mesa de negociación ellos iban a negociarnos la paz a la sociedad colombiana. Lo que estos actores que te estoy diciendo, y a eso habría que sumarle las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, organizaciones de jóvenes, organizaciones de paz, organizaciones culturales, van a cuestionar eso y van a pedir que se reivindique el no recurso a la violencia como condición de la construcción de paz. Y eso va a marcar un viraje en el movimiento por la paz. O sea, solo cuando el movimiento por la paz se asume genuinamente no violento y rechaza cualquier recurso a la violencia, logra afirmar y proyectar una dinámica sostenida de construcción de paz en un contexto que aún hoy en día sigue siendo violento, sigue estando atravesado por la violencia.
Finalmente, Mauricio, tú eres el director del doctorado en estudios de paz que ofrece la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Quisiéramos saber desde tu punto de vista cuál es el papel de los estudios de resistencia civil dentro de los estudios para la paz.
A ver, yo creo que los estudios de resistencia civil tienen un papel y un lugar importante en los estudios de paz. Obviamente no agotan los estudios de paz, o sea, yo creo que es, pero sí es una dimensión que marca. Un ejemplo, cuando yo estuve haciendo mi tesis doctoral, yo me encontré que en los movimientos por la paz en Europa y Estados Unidos había cuatro estrategias. Educar, organizar, hacer política y protestar. No aparecía la estrategia de resistir. Yo, al hacer el trabajo, al buscar toda la información, al recopilar, al construir la base de datos y todo de acciones colectivas por la paz, pues fue necesario introducir una nueva categoría, que era la de la estrategia de resistir, como una estrategia que era clara en la dinámica de organización de la movilización por la paz. Yo creo que eso pasa en los estudios para la paz en general. Obviamente los estudios para la paz implican otra serie de dimensiones a nivel de prevención, a nivel de contención de los conflictos, del peacekeeping, pero cuando tú introduces, al entender el peacekeeping, o sea, esa contención de los conflictos, introduces la dimensión de actores civiles, te das cuenta que puede ser más efectiva la resistencia civil y la no violencia como forma de contener las dinámicas de violencia. Y después, pues, tú tienes el hacer la paz, el negociar la paz y el construir de manera sostenida la paz. En todos esos van a aparecer expresiones de resistencia y expresiones de no violencia. Ahora, no podemos decir que el movimiento por la paz o que los estudios de paz son únicamente resistencia y no violencia. Eso juegan un papel importante y hay que tenerlo presente, pero hay que articularlo con otras dinámicas y otros procesos que se han dado y que han ido permitiendo consolidar un cuerpo de pensamiento y de estrategias con relación a la construcción sostenida de paz en nuestras sociedades. Cómo hacer frente a la violencia y cómo construir lo que se llama la paz positiva, una paz donde haya justicia, donde haya equidad, donde haya capacidad de construir horizontes de futuro. Entonces, ese es el lugar. Yo creo que es un lugar importante que atraviesa la reflexión, pero es un lugar que está y que se articula y se supedita a otra serie de conceptos y categorías que son fundamentales para comprender todo el proceso de construcción de paz.
Recibe un sincero agradecimiento, Mauricio, de parte de todo el equipo por haber participado en este podcast. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.